Bueno, yo quisiera comenzar el estudio hoy con una pregunta. Hoy vamos a tener un estudio que está basado en el libro de Proverbios. Entonces yo quisiera comenzar con esta pregunta. A ver, antes de ponérselas ahí, ¿quién me podría decir? ¿Han oído hablar ustedes del temor de Dios? ¿Lo han visto en la Biblia? Viene en varias partes de la Escritura. ¿Quién sabe lo que es el temor de Dios? Sí, Conrado. Ahorita Conrado acaba de decir una frase que va a salir más tarde en el estudio. Pues era la idea, ¿no? Exactamente es eso, ¿no? Aborrecer el pecado. Y la pregunta sería esta. ¿Entiendes el temor de Dios? Porque una cosa es saber lo que es el temor de Dios y otra cosa es entenderlo. ¿Sí? Otra cosa es entenderlo. Fíjense que hay una frase de una persona, de un norteamericano muy rico. Bueno, él ya murió, por supuesto, en los años 70, si no me equivoco. Él era un petrolero que heredó una gran fortuna y, bueno, de por sí él hizo dinero, ¿no? Esta persona, a lo mejor ustedes saben de él, se llamaba Jean-Paul Getty. ¿Se han oído hablar de él? Petrolero. Y él dijo esta frase, es muy interesante. Él dijo, cuando se tiene dinero, siempre, perdón, cuando no se tiene dinero, siempre se piensa en él. Cuando el dinero se tiene, solo se piensa en él. Fíjate, él sabía lo que decía, ¿eh? Una persona que tenía muchos recursos, Dios permitió que tuviera mucho dinero, pero es interesante, ¿no? Él decía, cuando no se tiene el dinero, siempre se está pensando en él, ¿verdad? Cuando el dinero ya se tiene, solo se piensa en él. Fíjate, qué tremendo, ¿no? El ser humano dedica un gran porcentaje de su tiempo de vida a buscar, a hacer lo necesario para lograr tener dinero, recursos para vivir. ¿Sí? Nos afanamos en ello, ¿sí? Y hacemos muchas cosas por ello. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos erróneamente que es lo más importante. Mi trabajo, ¿no? Tengo que llevar el sustento a la casa. Sí es cierto, la vida sí dice que tú eres responsable, sobre todo como varón, de llevar el sustento a tu casa. Y tienes que trabajar, y tienes que ser diligente. Decía el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Así de tajante era Pablo. Pero de eso, a hacer del dinero un ídolo, hay una gran diferencia. Entonces la pregunta aquí sería, con ese mismo ímpetu con el que tú buscas el dinero y todo eso, ¿buscas la sabiduría de Dios? Con ese mismo ímpetu, ¿cuánto tiempo le dedicas durante tu día a buscar los recursos, a ir a trabajar? Oye, entonces, ¿me estás diciendo que trabaje en vez de 8 o 4 horas? No. Tú tienes que ser diligente. Tienes que ser el mejor empleado de tu oficina. Tienes que ser, si eres hombre de negocios, el más derecho, el más amable. Pero con ese mismo ímpetu, por lo menos, deberías de buscar la sabiduría de Dios. Ese es el título del estudio en esta mañana. La más alta sabiduría, y nosotros nos vamos a basar en un texto que está en Proverbios 2, del 1 al 6. ¿Cuál es nuestro propósito específico en esta mañana? Bueno, conocer y entender con claridad lo que la Biblia enseña acerca del temor de Dios. ¿Sí? Acuérdense que no es un temor de tener miedo en el sentido de tener pánico, ¿no? Es un temor reverencial. Saber que Dios está ahí viéndome todos los días y está observando mi vida, y yo debo temer de eso. Poníamos el ejemplo, si tú ahorita, por ejemplo, alguno de ustedes sale en su coche, ¿no? Van caminando por el coche, en su coche, y llegan a un semáforo, y tienen la posibilidad de pasarse el alto porque no viene nadie. ¿Te lo pasas? No, entonces dicen, no, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Eso no es pasarse el alto. Si es a la derecha, no es pasarse el alto. Pero si tú vas en el carro y va junto a ti Fer, anciano de la iglesia. No, pues hasta. Es más, no llegas ni a la raya amarilla, ¿no? O se te cruzó alguien, se te cerró. Y tienes la tentación de tocarle, pero ¿cómo? No te fijas. Volteas con Fer, oremos por la persona, ¿no? Oremos por la persona que se me cerró tan feo. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que cuando tú tienes una actitud de este tipo, estás mostrando cierto temor, y un temor sano, porque va un creyente contigo, ¿sí? Como una vez que a mí me cacharon Héctor y Octavio, que me le cerré un camión, ¿se acuerdan? Bueno, no me le cerré. Simplemente se pasó el alto el camión, yo me dejé ir, y pues a ver quién gana, yo con mi cochecito. 30 toneladas, una imprudencia de mi parte, ¿sí? Tremenda imprudencia. Y atrás venían Héctor y Octavio. Me dijeron, oye, qué bueno que no chocaste. Yo, Dios mío, perdóname. ¿No? Entonces, ¿a quién estás temiendo? Esa es la idea. ¿Por qué cuando vas solo en el coche y tienes la tentación de un mal pensamiento, decir algo malo, no estás consciente de que el que está ahí junto a ti, sobre tu vida, es Dios? Entonces, ¿estás temiendo a Dios? De esto vamos a hablar hoy. Antes de esto, perfecto. Vamos a nuestro texto, por favor. Vamos a nuestro texto ahí en Proverbios. Vamos, saquen sus Biblias, por favor. Ábranlas en Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 al 6. ¿Sí? Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Ya están ahí? Proverbios 2, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice este pasaje? Miren, algo que es muy importante. En tu vida no hay nada más valioso que tu comunión diaria y personal con Dios. Es mucho más importante que cualquier otra cosa. No tienes nada más valioso en tu vida que todos los días vayas a orar a tu Señor y a leer su palabra. Todos los días. No puede haber un día, así como todos los días comes, tienes que ir todos los días a tu palabra. Cuando tú te conviertes, Dios te manda a tu corazón el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Cuando tú te conviertes, tú crees en Dios, te has revelado el Evangelio por medio de la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo, cuando tú lo invitas, ¿verdad?, le dice a Dios, Señor, sálvame, te lo ruego, entonces entra a morar a tu corazón. Ya tienes el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que el creyente necesita, la palabra de Dios. Cuando en tu vida abunda la palabra de Dios, entonces vas a poder concluir que empiezas a temer, empiezas a conocer a Dios, y mientras más lo vas conociendo, más te vas dando cuenta de lo que Él quiere, porque si no lees, entonces es por demás. Si tú no lees la Biblia, es por demás. Vas a fracasar como creyente. Aunque vayas a 10 estudios a la semana, aunque vengas a las 2 predicaciones del domingo, aunque vayas a donde vayas, si tú no tienes una comunión diaria y personal con Dios a través de la oración y de su palabra, vas a fracasar como creyente. ¿Sí? Va a ser un fracaso total. Pablo entendió esto. Pablo tenía muy clara su meta. ¿Se acuerdan cuál era la meta del apóstol Pablo? Es que esto tiene que ver con la meta que tú tienes en tu vida. El apóstol Pablo una vez dijo, cuando le dijeron, oye, te van a perseguir, te van a vituperar, te van a azotar, dijo, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo. Fíjate cómo dice Pablo, con tal que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el objetivo del apóstol Pablo. Tú puedes decir, bueno, tú lo has dicho, del apóstol Pablo, ¿yo qué? ¿Cuál es el objetivo en tu vida? ¿Cuál debe ser el objetivo en la vida de un creyente? ¿Debe ser muy diferente al de Pablo? ¿A ustedes qué opinan? ¿Perdón? Debe ser el mismo objetivo. Todo creyente debe tener el objetivo de terminar su carrera con gozo, ¿sí? De dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dijo Jesús antes de partir al cielo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mira, acabamos de tener un curso, bueno, varias sesiones de un curso de evangelismo, el cual fue edificante. Hay comentarios de mucha gente de aquí de la iglesia que fue un curso precioso, ¿no? Te enseñan con una forma muy práctica cómo compartir la palabra, ¿no? Cómo llevar el mensaje del evangelio. Lo triste es que cuando hay que salir a evangelizar a los parques, llegan 4 o 5. Ayer se tenía una cita aquí, y muchos de los que estuvieron en este curso, pero ni se aparecieron siquiera. ¿Por qué? Porque no tienen clara la meta de ir y predicar el evangelio. Por eso, tú puedes decir, oye, no, pero espérame, yo en mi oficina sí predico, está bien. Analiza tu vida. Tú analiza tu vida. Tenemos que tener clara la meta en nuestra vida. Vamos a leer nuestro pasaje. Tengan sus Biblias ahí en el capítulo 2 de Proverbios y vamos a leer el versículo 1. ¿Por qué es importante esto que les digo? Porque todo tiene que ver con lo que dice aquí Proverbios 2. Todo en tu vida tiene que ver con lo que dice aquí Proverbios 2. Dice aquí la palabra de Dios: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjate lo que dice aquí Salomón. Yo les puedo decir con autoridad, porque yo lo he hecho, así dice Salomón, si ustedes reciben la palabra de Dios y los mandamientos guardan en su corazón, algo va a pasar. ¿Sí? Algo va a pasar. Entonces, nos está hablando esto de recibir la palabra de Dios. De alguna manera es como si Dios dijera, hijo mío, si quisieras ir a mi palabra, hijo mío, si aceptaras lo que te estoy ofreciendo todos los días, hijo mío, si decidieras ya ocuparte en tu salvación con temor y temblor, entonces algo va a pasar. ¿Por qué es que Dios nos insiste tanto en que su palabra more abundantemente en nosotros? Por varias cosas. Dios pone sus palabras a nuestra disposición porque son tremendamente necesarias para nuestra vida. ¿Quién puede sobrevivir sin la Biblia? ¿Quién puede vivir correctamente allá afuera sin la Biblia? Tú puedes decir, no, pues ve a los incrédulos cómo viven. No, estamos hablando de creyentes, de la iglesia. Si no hay Biblia, imposible. Imposible. Tienes que entender dos conceptos primordiales de esto. No tenemos en nuestra vida nada más seguro que la palabra de Dios. Nada más seguro que la palabra de Dios. Ve lo que dice este pasaje. El apóstol Pedro nos dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ve lo que dice el apóstol Pedro. Dice, tenemos nosotros como creyentes la palabra profética más segura. Y dice, ustedes tienen que hacer algo con esta palabra, con este milagro que Dios nos ha dejado, que es la Biblia, estar atentos a ella. Atentos a ella. ¿Sí? Pero ve lo que dice el pasaje. ¿Cómo comienza este pasaje? Tenemos también. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué está hablando Pedro? Si dice, tenemos también, quiere decir que está incluyendo la Biblia con algo, ¿sí? Necesitamos saber cuál es el contexto de este pasaje, ¿sí? Cuando tú vas a la Biblia, siempre fíjate en el contexto del pasaje. Les voy a leer unos versículos anteriores lo que dice aquí el apóstol Pedro. Fíjate lo que dice Pedro, pon atención por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fíjate cómo empieza Pedro a hablar de esto. Ubica también esto, acuérdate. Pedro aquí dice, tenemos también. Entonces vamos a ver a qué se refiere Pedro con esto. Pedro comienza diciendo en esta parte, todo lo que les hemos dado a conocer nosotros como apóstoles, como gente que predica el Evangelio, de Pedro un apóstol, les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no ha sido con fábulas artificiosas, ¿sí? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Una pregunta. ¿Jesucristo cuando estuvo conviviendo con Pedro, con Juan, con Jacobo, vino como rey? ¿Cómo vino? Como un siervo. Pero ellos vieron su majestad. ¿Por qué vieron su majestad? ¿Cuándo la vieron? ¿Se acuerdan cuándo la vieron? Exactamente. Ve lo que dice el siguiente versículo. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pedro. Está diciendo Pedro, todo lo que les hemos predicado nosotros no han sido fábulas artificiosas. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, dice Pedro, soy un testigo ocular de la gloria de Cristo. Dice la Biblia, cuando Cristo vino al mundo, se despojó de su gloria. Él se despojó a sí mismo, dice Filipenses, ¿verdad? Dice la Biblia que se despojó, se hizo como un siervo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía que morir como un siervo, como un ser humano, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios les dejó ver a Jacobo, a Juan y a Pedro un pedacito, por un momento. Vieron a Jesús glorificado ahí en el Monte Santo. Entonces fíjate la comparación que está haciendo aquí Pedro. Dice Pedro, nosotros oímos esa voz enviada del cielo, nosotros lo vimos. A nosotros no nos cuentan, dice el apóstol Pedro. Y junto con eso, esa visión de la gloria que tuvieron, que Dios les permitió ver, dice Pedro, tenemos también algo valiosísimo, la palabra profética más segura. ¿Sí entienden esta parte? Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Más adelante dice Pedro, pero deben entender que la Escritura no es de interpretación privada, porque siempre fue revelada por el Espíritu Santo. Se entiende que no tenemos nada más seguro que la Biblia. Fíjate el contexto de donde está hablando Pedro. Pedro dice, vimos la gloria de Dios, vimos a Jesucristo glorificado por un momentito, y lo compara y dice, por eso tienen que atender a lo que yo les digo. Y dice Pedro, y también tenemos, decía Pedro, en aquel tiempo que tenían en el Antiguo Testamento, la palabra profética más segura. Ahora tenemos el canon completo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con esto? ¿Qué estás haciendo con la Biblia? ¿Estás yendo todos los días a leer? ¿Estás leyendo todos los días a orar? El otro día me decía una persona en un estudio que tenemos los martes, me decía, fíjate que ahora que estoy leyendo la Biblia, estoy orando mejor. Bueno, sí la leía, ¿no? Pero ahora estoy leyendo antes de orar. Ya, ahora lo que hago es que oro en base a lo que leí. ¡Qué bendición! Esa es una gran bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, punto número uno, tenemos, dice nuestro pasaje, que recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más seguro. ¿Y sabes también por qué? Porque nos da luz y nos hace entender. Dice aquí en Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los que verdaderamente son teólogos. ¿Así dice? Dice, hace entender a los simples, a nosotros, ¿no? Aquellos que Dios eligió. Dice la Biblia, lo peor del mundo escogió Dios. Bueno, a todos nosotros, a todos ellos, dice la Biblia, que la exposición de las palabras del Señor nos alumbran y nos hacen entender a los simples. ¿De acuerdo? Punto número 2. Volvemos a nuestro pasaje. No se separen ahí de Proverbios 2, por favor. Dice aquí la Biblia, hijo mío, si recibieres mis palabras, ya entendimos que tienes que recibir la palabra, ¿no? ¿Qué pasaría si tú estás esperando un documento? Entonces llegan los de DHL a tu casa, ¿no? Ah, mira, así se oye, ¿no? Entonces tú abres, te dan un paquete, lo recibiste, ¿no? Era el viernes en la tarde, vas a tu escritorio, llegaron los López en la tarde, cenamos juntos, luego el sábado fuimos aquí, fuimos allá, y resulta que el sobrecito que te llevaron no lo encuentras. ¿Cuál fue el problema? Lo recibiste, pero no fuiste diligente en ir a guardarlo. ¿Sí? O sea, puedes recibir la palabra, pero la estás guardando. Es a lo que Dios nos anima. Dice aquí la palabra de Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Por qué hay que acabar así? Tu voz, porque todavía falta, por haber hecho esto, va a pasar esto. ¿De acuerdo? Entonces dice la Biblia que nosotros, Dios nos invita a guardar su palabra. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, te va a mantener firme. Te va a mantener sin resbalar. Ve lo que dice este pasaje. Ve lo que dice este pasaje. Qué importante es este pasaje de este salmo. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Ve lo que dice aquí el rey David. Es importante. La boca del justo habla sabiduría. ¿Tú qué hablas? O sea, lo normal en tu vida durante tu día de trabajo. Aquí todos hablamos bonito, ¿no? Dios te bendiga, hermano. Leí esto. Fíjate que te quiero compartir esto. Oramos. Pero en el andar de todos los días, ¿de qué hablas? Esto es importante. Ve lo que dice el pasaje. La ley de su Dios está en su corazón. Entonces, porque la ley de Dios está en el corazón del justo, por eso puede hablar sabiduría, ¿sí? No es una sabiduría de hombres, no es una sabiduría de teólogos, que esto que se entienda, ¿sí? No porque vayas a 10,000 cursos entre semana, vas a hablar sabiduría. ¿Qué te va a llevar a hablar sabiduría? La sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, ¿qué te va a llevar a hablar sabiduría? La palabra de Dios. Tu comunión diaria con Dios. El que tú vayas y escudriñes. El que tú vayas y profundices en la Escritura y obtengas todos los principios que Dios tiene para ti. Ahí están. Eso es lo que te va a dar la verdadera sabiduría. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque dice la Biblia y dice Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que tienes en el corazón es lo que hablas. Yo me acuerdo mucho de una persona que se dedica como a darte consejos para alimentarte bien, ¿no? Un nutriólogo, vamos a decir. Y él tenía una frase muy interesante, decía, tú eres lo que comes. Es lógico. Dicen los europeos que los mexicanos olemos a maíz, en serio, ¿eh? Nosotros no lo percibimos, pero el mexicano, dicen algunas personas de Europa, huelen a maíz. ¿Nunca te ha tocado estar cerca de un coreano? ¿A qué huele el coreano? Huele a ajo. Huelen a ajo. O sea, es increíble. ¿Pero por qué? Porque comen ajo. Nada más. Entonces tú eres lo que comes, dice este nutriólogo. Bueno, de la misma manera, tú eres lo que lees, lo que guardas, lo que apropias para tu vida de la Biblia y lo que obedeces. Eso es lo que eres. Así de sencillo. Dice Jesucristo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Es decir, los dos sacan. Los dos siempre están sacando lo que traen. ¿Qué puede ofrecer el hombre malo? Pues pura porquería, ¿no? ¿Qué puede ofrecer una persona? ¿Qué habrá en el cuerpo de una persona que todos los días come gorditas con grasa, que todos los días come 10 barras de chocolate, que todos los días come puro colesterol? Obviamente, esto se manifiesta en la persona. Es evidente. De la misma manera en el aspecto espiritual. Es lo mismo. El hombre malo tiene que sacar algo. ¿Y sabes qué va a sacar? Lo malo. Y dice Jesucristo, y el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nada más hay amargura en el corazón, ¿qué vamos a hablar? Si nada más hay conflictos en mi vida, hay envidia, hay celos, hay crítica, ¿de qué vamos a hablar? De eso, ¿no? Pero si la palabra de Dios está todos los días entrando a tu corazón, tú estás orando para que Dios te impacte y estás profundizado, tienes que dedicarle tiempo, ¿eh? Esto es clave, tienes que dedicarle tiempo. Entonces Dios va a transformar tu corazón y por supuesto que te va a llevar a hablar lo bueno, lo que Dios quiere que hablemos cada uno de nosotros. Mira, es indispensable que guardemos la palabra porque cuando nosotros guardamos la palabra, entonces gozamos la voluntad de Dios. Porque ¿sabes qué? Si no, la vida cristiana te va a pesar. Te va a pesar. Comentábamos ahorita, ¿no? 4 o 5 personas o 8 personas ayer nada más para este evento de evangelización. ¿Por qué? Porque a lo mejor te pesa, ¿no? Dices que sábado es la final de la Champions, que ya había acabado, por cierto, acabó antes. Lo que tú quieras, ¿no? De repente nos ponemos, es que es el día de mi familia. Está bien. Qué padre que pueda salir en familia a evangelizar. Oye, es que es el día de mi familia y de veras, está bien, también eso se respeta. La cuestión es la actitud. ¿Estás tú con abundancia de la palabra de Dios en tu mente? De lo contrario, te va a pesar evangelizar. Te va a pesar venir al estudio. Te va a pesar ir al estudio de discipulado entre semana. Te va a pesar ir a la reunión de oración. Es que también ya son muchos eventos. Martes estudio. Jueves reunión de oración. Y domingo el servicio. Muchos eventos. Me gustaría que ahorita entrara por aquí el apóstol Pedro, sentar ahí el apóstol Juan, Esteban, Pablo, y que nos compartieran ellos. No saben lo que tienen, dirían. Esa paz que ustedes tienen, tal vez hubiéramos querido tenerla. Seguramente dirían eso. ¿Estamos aprovechando eso? ¿Realmente estamos aprovechando? Dice la palabra de Dios, necesitas recibir la palabra y guardarla. Ve lo que dice aquí este pasaje. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado. ¿Tú crees que el rey David siempre estuvo de acuerdo con Dios en todo lo que Dios le dijo? Así de entrada, en todo, así, de acuerdo con Dios siempre. Dice la Biblia que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Pero seguro, bueno, si hubiera estado de acuerdo con Dios, no hubiera pecado con Betsabé. Y no hubiera hecho las cosas equivocadas que hizo. Sin embargo, David descubre que el hacer la voluntad de Dios al final agrada. ¿Pero por qué agrada? Porque la ley de Dios está ¿en dónde? ¿Sí se entiende? Estamos viendo llevamos dos puntos estudiados ahorita. Necesitas recibir la palabra de Dios y guardarla. Dice el rey David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces la pregunta es, ¿por qué me ha agradado? Porque la ley de Dios está en mi corazón. Cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, entonces la voluntad de Dios nos va a agradar. Por eso necesitamos guardarla. Por eso necesitamos guardar la palabra. Es importantísimo esto de guardar la palabra. Y bueno, definitivamente algo que debemos entender es que esto requiere esfuerzo. Definitivamente requiere esfuerzo. Mira, ¿a qué hora empieza el estudio los domingos? No. ¿Sabes cuándo empieza el estudio? Un día antes, cuando decides acostarte temprano para no venir a dormirte. Ahí es cuando empieza el estudio. Un día antes. ¿Sabes cuándo empieza tu tiempo con Dios? Cuando decides dormir las 8 horas, o las 7 que necesitas, o las 6, hay quien necesita 6, hay quien necesita 5. Dicen que mientras más grandes, no sé, ustedes me podrían compartir algo. Bueno, mientras más grande es la gente, necesitan dormir menos. Así pasa. Yo he dejado de dormir algunas horas, ¿eh? Antes yo era de los de 8 o 9. Ahora con 6 tengo. 7 ya, la hago. ¿Sí? Entonces, ¿sabes cuándo empieza tu tiempo con Dios? Cuando decides dormirte temprano un día antes, para que te levantes a dedicarle tu hora a Dios, tu primera hora del día. Ahí es donde empieza. ¿Sí? Oye, yo duermo 2 horas y la hago. Perfecto. Ahí sí, aquí no hay reglas, ¿eh? Aquí no hay reglas. Aquí no vamos a poner una lista. ¿Tienes que dormirte a las 9 de la noche? No. Pero sí necesitas ser diligente en esto. Necesitas ser bien diligente. Requiere esfuerzo. Por supuesto que requiere esfuerzo. Mira, vamos a leer este pasaje y ve lo que dice. Dice aquí Josué, ya grande, ya al final de su vida, le dice a los israelitas, esforzaos pues mucho en guardar y hacer. ¿Ya viste esas dos palabritas? Guardar y hacer. Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Porque dice aquí Josué, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver el contexto del pasaje. Fíjate que aquí Josué nos dice lo siguiente. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. ¿Se acuerdan lo que hizo Josué? Digo, hay que empezar por ahí. ¿Qué hizo Josué? ¿Para qué lo llamó Dios? ¿A quién sustituyó Josué? A Moisés. Y él fue el encargado de introducir a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Entonces Dios les dio varios consejos a Josué. Y ya cuando está Josué, viejo, a punto de partir, dice la Biblia, lleno de días, dice la palabra de Dios en el versículo 1 de este mismo capítulo, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto, fíjate lo que le está diciendo Josué, ustedes son testigos, ustedes han visto lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, yo os he repartido por suerte en herencia para todas las tribus las naciones, así las destruidas como las que quedan. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová os lo ha dicho. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Josué? Le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son testigos de que Dios cumplió su palabra. Ustedes mismos han podido constatar con sus propios ojos de que Dios, después de todo este tiempo, nos ha dado reposo. Se conquistó la tierra, una tarea a la simple vista imposible de lograr. Sin embargo, Dios peleó por ellos. ¿Están de acuerdo? Y lo que les dice Josué en el versículo 6, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú recuerdas las instrucciones que Dios le dio a Josué antes de que entraran a poseer la tierra prometida? Le dijo Dios, mira que te mando que te esfuerces, Josué capítulo 1, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sí? Meditarás de día y de noche, le dice Dios a Josué. Él, a lo mejor, yo no sé si Josué, no creo, pero a lo mejor otra persona hubiera dicho, bueno, Dios me va a decir, mira, vas a atacar por el flanco derecho y vas a mandar a los de la tribu de no sé dónde por la izquierda y pones una emboscada acá y yo te voy diciendo cómo, Josué. No le dijo Dios eso. Lo primero que le dijo Dios a Josué fue, meditarás de día y de noche en este libro de la ley, para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está, ¿qué? Escrito. Y entonces, y solo entonces, prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Solo entonces Dios iba a prosperarlo. ¿Cuándo? Cuando meditara de día y de noche en el libro de la ley. De día y de noche. Y al final de su vida, Josué, reconociendo esto, sabiendo que Dios cumple su palabra, dice al pueblo, esfuércense, pues, mucho en guardar y hacer. Esfuércense, pues, mucho en guardar y hacer. ¿Algunas cosas con lo que estés de acuerdo de la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice Beto? ¿Qué tenemos que guardar y hacer? ¿Nada más una parte? Todo. Absolutamente todo. No nada más lo que te convenga, o nada más lo que tú crees que te conviene. ¿Qué parte de la Biblia te conviene? Toda. Absolutamente toda. Entonces es la instrucción de Dios. Háganlo. Punto número uno. Ya vimos, tenemos que recibir la palabra. Un favor. Alguien por ahí está nada más haciendo así, miren. Se oye mucho eso. Traten de, bueno, si quieren pueden mover los pies, o sea, no es una regla de la iglesia, pero pueden alzarlos tantitito así para que la gente no se distraiga, ¿sale? Si son tan amables. Dice la Biblia entonces, dos cosas, tenemos que recibir las palabras de Dios, número uno. Y punto número dos, ¿cuál es? Guardarla, ¿de acuerdo? Vamos a nuestro pasaje aquí en Proverbios, y dice el versículo 4. Si como a la plata la buscares, ¿se acuerdan del ejemplo del dinero? ¿Cómo buscamos la plata? ¿Cómo le hacemos para encontrar tesoros? Dice la Biblia, si la escudriñares como a tesoros, déjame hacerte una pregunta así muy rápida. ¿Qué necesitas para encontrar un tesoro? Excavar, ¿qué más? Un mapa que te guíe. Tienes el mapa que te guíe y tienes la pala. Dios dice, no te preocupes, hijito, yo voy a cavar por ti. Eso dice Dios. Dice, cava, ¿no? ¿Requiere un esfuerzo? Por supuesto que sí. Dice Dios que la Biblia y sus enseñanzas tienes que buscarla como a tesoros. ¿Qué necesitas para encontrar tesoros? Cavar. Necesitas esforzarte. ¿Sí? Necesitas ir a lo profundo, porque ahí están escondidos los tesoros de Dios. Es decir, los tesoros de Dios no son para cualquiera, no son para el creyente mediocre. Los tesoros de Dios son para aquel que profundiza en la Escritura y puede encontrar allá abajo, escondidos, esos tesoros maravillosos. Y ese creyente, ¿sabes qué? Va a ser bienaventurado. Porque dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, en contraste, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate lo que dice Dios, en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál va a ser el resultado? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces necesitas ir a regar un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas? ¿Cuántas veces al día? Porque está plantado y pasa... Y él le chupa el agua con todo. Y las raíces, si tú ves el árbol, si tú pudieras ver para abajo, seguramente las raíces son largas, ¿no? Tienes que profundizar para encontrar los tesoros que Dios tiene para ti. Así como ese árbol allá abajo, en lo profundo, extrae todo lo que necesita de agua para que pueda él dar frutos y tener hojitas verdes y estar así precioso. De la misma manera, tú como creyente necesitas profundizar. No te conformes ya con leer. ¿De qué te sirve leer la Biblia? ¿Cuántos capítulos a la semana? ¿10, 15, 20? Si no los estás guardando, si no los estás poniendo por obra, no sirve absolutamente de nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obedecer? Ahí está la clave. ¿Qué tengo que hacer para obedecer? Estudiar. Tengo que tomar la palabra, tengo que leer el capítulo que vas a leer ese día. Entonces tengo que apuntar, a ver, Señor, ¿de qué me estás hablando aquí? Bienaventurado el varón. A ver, dices aquí, bienaventurado, o sea, que puede ser, estás hablando de que un varón que es feliz, lo anotas. ¿Por qué es feliz el varón? Porque no estuvo en camino de pecadores, porque no has sentado con escarnecedores. ¿Cómo le haces si eso es bien difícil? Ah, ahí está la clave. En la ley de Jehová está su delicia. Señor, hoy me enseñaste que en tu ley debe estar toda mi delicia. ¿Y cómo le hago para no caer en pecado, no sentarme con escarnecedores? ¿Cómo le hago? Tengo que meditar nada más de día porque de noche duermo. ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que cuando medites en la Biblia hasta vas a soñar con ella. Va a ser una bendición. Créemelo, va a ser una bendición. Cuando Dios habla de meditar, no habla de estar leyendo día y noche. Habla de diligentemente leer, estudiar. Entonces la palabra de Dios invade tu mente y te lleva a meditar en ella todos los días. ¿Sí se entiende? Vas a hablar Biblia. Entonces, ¿qué va a decir la Biblia? Entonces, ¿qué va a pasar? Del tesoro de tu corazón, que va a ser un buen tesoro, va a hablar tu boca. ¿Sí? Esa es la idea con esto, buscarla como a tesoros. Quiero que notemos algo, porque vamos a entrar a la última parte, que es la de los resultados. Fíjate cómo dice el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, si guardares mis mandamientos dentro de ti, si estuviera atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, es un sí, ¿cómo se le llamaría gramaticalmente? Condicional. Si haces esto, pasa esto. Si te pones bloqueador, no te vas a tatemar. Es el resultado de una acción. Y aquí dice la Biblia, si haces todo esto, entonces el resultado será que entenderás el temor de Jehová y tendrás el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjate lo que está hablando. El conocimiento de Dios, el gnosis de Dios, la misma mente de Dios. Fíjate lo que está hablando la Biblia. La misma mente de Dios en tu mente. Y lo estamos despreciando. Sería imperdonable, ¿no? Sería imperdonable despreciar esto. Vamos a entender el temor de Dios, como decía hace rato Conrado, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero entonces, Conrado, ¿nos podrías decir de nuevo qué es el temor de Jehová? Así es. Vean lo que dice este pasaje. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sí? Dice el rey Salomón, el rey Salomón, el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Tú debes aborrecer, oye, pues los creyentes no debemos aborrecer, tienes que aborrecer lo que Dios aborrece. El adulterio, el pecado en general, los homicidios, la envidia, la ira, la amargura, eso es lo que tienes que aborrecer. Todo lo que Dios aborrece, dice en su palabra, tenemos que aborrecerlo. Y el temor de Dios es aborrecer el mal. Porque, ¿sabes qué? Muchas veces no podemos decir, si ahorita hacemos una encuesta aquí, ¿estás de acuerdo como trató el exgobernador del Estado de México a los de Atenco? Todos los abusos que hubo ahí, terribles, todo el mundo diría, yo casi estoy seguro que diría, no, aborrezco eso. Estás aborreciendo el mal. Pero, ¿estás aborreciendo, por ejemplo, el chisme? ¿Estás aborreciendo la crítica? Cuando llega alguien contigo, esto casi no se da, y aquí en esta iglesia nunca se ha dado, ¿eh? Pero si llega alguien y dice, no, fíjate que este otro, tú en ese momento dices, ¿sabes qué? A mí no me vengas con chismes, no me interesa, si tienes algo con él, ve y díselo a él. Porque es muy fácil hablar detrás de la gente, ¿no? Eso es lo más sencillo. No, fíjate que Fer, esa pluma que trae de Bayer y tiene varias ahí en su portafolio, no nos ha regalado plumas, bien codo. Ah, tienes ese problema con Fer, ve y díselo a él. Entonces te juntas un café, Fer, quiero hablar de tu pluma. Y arreglas la situación. Eso debe ser con todos, porque es bien fácil aborrecer el mal cuando estamos oyendo hablar de los homicidios, del adulterio y de esas situaciones, ¿no? Pero estás aborreciendo tu propio mal. Aquí en lo que sigues cayendo todos los días, ahí está la clave. ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le haces para entender el temor de Dios entonces? ¿Qué tienes que hacer? Recibir la palabra de Dios, número dos, guardarla en tu corazón, buscarla como a tesoros, ¿sí? Y entonces vas a entender el temor de Jehová. Y dice la Biblia, hallarás el conocimiento de Dios. Ve lo que dice aquí, Colosenses 1, del 9 al 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, dice Pablo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate que es bien interesante, cuando Pablo le manda esta carta a los colosenses, les escribe y les dice que estaba muy contento porque sabía que amaban a Dios y que esto se manifestaba en el amor al prójimo. ¿De acuerdo? Fíjate lo que Pablo les dice a los filipenses, ahí está en los primeros versículos, lo puede checar, Colosenses 1, los primeros versículos. Dice Pablo que él estaba lleno de gozo, porque los colosenses cumplían la palabra de Dios. Es decir, amaban a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos. Cumplían con el gran mandamiento. Entonces dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pero Pablo no oraba tanto por, como oran ahora en la televisión. El otro día casi rompí la televisión. Porque en el canal ese disque cristiano sale un tipo con un traje muy elegante y empiezan a reprender al espíritu de enfermedad, el espíritu de finanzas y el espíritu de no sé qué sobre una bola de papeles. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? Pero por favor, o sea, no conocen la Biblia. En ningún momento dijeron, Señor, te pido porque México tenga, los creyentes de México, espíritu de revelación y de conocimiento para que conozcan tu voluntad. En ningún momento dijeron eso. ¿Sabes por qué oran? Porque se acaben las necesidades económicas, porque sanen todos. Y ¿sabes qué? Aquí en Querétaro estamos repletos de iglesias que hacen eso. Y les encanta, están llenas. Pero ¿cómo no? Si te ofrecen, ven acá, mira, vas a sanar, te lo garantizamos. Vas a tener dinero en abundancia. Se va a mejorar todo en tu matrimonio. Se retacan las iglesias. Y te voy a decir una cosa. Estas personas van a dar cuenta delante de Dios. Pero también los que escuchan y se dejan engañar. Son responsables. Porque no van a verificar en las Escrituras si lo que le están predicando es cierto. Como los creyentes de Berea. ¿Por qué oraba Pablo? Dice Pablo, nosotros oramos y no cesamos de orar para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Qué diferente, ¿no? Qué diferente la oración de un verdadero creyente a la oración de un impostor. Se parece, ¿no? O sea, vienen así de traje, traen una Biblia en la mano, pero no oran conforme a la voluntad, engañan a la gente. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Entonces Pablo no cesaba de orar, y esto es algo que tú puedes apropiar hoy. Si tú estás orando, yo espero que sí, por tus hermanos en la fe, si ustedes están orando por nosotros que compartimos la palabra, nos urge que oren por nosotros. Hoy en la mañana, ¿quién oró por estos dos estudios de hoy? Que dijeran, Señor, te pido, porque Polo que va a dar el estudio de las 10 y Raúl que va a dar el de las 11 y 20, tú los uses y los bendigas. ¿Alguno de ustedes oró por nosotros hoy? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? A lo mejor te oraron ayer, también vale. Miren, el porcentaje es bajísimo, ¿eh? Y es triste. ¿Creen que no necesitamos de sus oraciones? Por eso a veces nos equivocamos también. Seguramente necesitamos más oraciones. Es duro esto, de estar aquí enfrente. Aunque se vea así, bueno, es padrísimo estar ahí. ¿Cuántas horas requieres, Fer, para preparar un estudio del domingo, Fer? Más o menos, a la semana. De entre 15 y 20 horas, ¿no? Digo, más o menos, ¿no? Ahí yo nomás me senté a terminar una parte del estudio y de cuando volteé la cara ya llevan 5 horas, ¿no? O sea, no te das cuenta cómo se va el tiempo. Necesitamos que en este trabajo arduo, no es de nosotros nada más, es de todos ustedes, que oren por nosotros. Y ojalá que oren como Pablo oraba. No cesamos de orar por vosotros para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y para que todos en esta iglesia podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te fijas qué importante es esto del conocimiento de Dios? ¿Cuál es el problema de las personas que retacan esas iglesias? Que no conocen a Dios. Que no hay conocimiento de Dios en sus vidas. Es el problema. Y eso es lo triste. Hallar el conocimiento de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, ya vimos que vamos a entender el temor de Dios. Vayan ahí a su pasaje en Proverbios 2, por favor. Dice, entonces hallarás, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Otro segundo resultado. Dios va a ser tu escudo. ¿Crees que eso te convenga? ¿Crees en esta promesa de que Dios va a ser tu escudo? Está ahí en la palabra de Dios. Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios va a preservar tu camino. ¿Crees en esa promesa también? Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. Vas a seguir entendiendo. Vas a entender. ¿Por qué es importante esto? Porque el pecado está al acecho. Aquí pone este pasaje, y con eso vamos a terminar, dos ejemplos nada más. El versículo 10 dice, cuando la sabiduría, como resumen de todo lo que dijo aquí Salomón, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino. Te va a librar de los hombres que hablan perversidades. Tú que tienes contacto con mucha gente, ¿no? Hay a lo mejor alguien que se dedique aquí a las ventas o es proveedor o lo que sea. Seguramente tienes contacto con mucha gente, dice Dios, aguas, ¿eh? Por ahí te pueden proponer algo chueco. Y Dios no lo permite con un creyente, ¿eh? A lo mejor al impío le sale. Dice la tranza y no pagué esto y me salió. Pero a ti Dios no te lo va a permitir, ¿eh? Y entonces cuando la ciencia esté en tu corazón y la Biblia sea grata a tu alma, Dios te va a guardar también de esto. Y dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña. Mujeres, esto es para hombres y para mujeres. Serás librado de aquella tentación que no te conviene, de la ajena que halaga con sus palabras, ¿sí? Te va a librar Dios, te va a hacer fuerte para que soportes. ¿Pueden venir las tentaciones? Por supuesto que sí, ¿no? Dicen que una vez una persona estaba orando a Dios y le dijo, Señor, cámbiame mi carcacha porque ella está muy carcacha. Y en ese momento entra lo que él pensaba que era la contestación de Dios por la puerta de la oficina. Licenciado, ¿un cafecito? Si no estás listo, puedes caer, ¿eh? ¿Sí se entiende? Tenemos trato con gente. Los varones tenemos trato con chicas, con señoritas, con señoras. Las mujeres tienen trato con caballeros, con jóvenes. Tengan cuidado de guardar las palabras de Dios, porque solamente Dios te puede hacer que no caigas en pecado. También, ¿no? Dios te puede librar de eso. Solamente Dios te puede librar. Tenemos que entender esto. La pregunta que decía Luis Méndez del millón de dólares. ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? A ver, antes de ponerlo yo, quisiera que me digan un par de personas, ¿cómo vas a aplicar esta semana esto que aprendimos hoy? Dos personas. Una de este lado y otra de este lado. Ponchito, ya que nadie levantó la mano. Ponchito, ¿cómo vas a aplicar esto? Exacto. Así es. También Héctor, perdón. Exactamente. Ponchito dijo aplicar la palabra, Héctor dijo leer. ¿Sí? Ahí está la clave del asunto. ¿Alguien acá, de este lado, que quiera compartir, que quiera comentar cómo aplicar esto a tu vida? O ya estuvo muy, se dijo muy claro, ¿no? Pero sí, señora. Así es, exactamente, esa es clave. Comerla todos los días, digerirla y tenerla lista para cuando el Señor nos use. Miren, eso es clave. Y miren que lo está compartiendo, yo conozco a la señora, la mamá de Marco, una persona que ha compartido el Evangelio muchísimo, que ha ido a las plazas, que ha ido a los parques, que ha gastado sus tardes predicando la palabra. Y mucha gente se ha convertido gracias a su diligencia. ¿Qué necesitamos? Vamos a poner aquí, número uno, yo creo que tenemos que empezar con esto. ¿Cómo aplico esto a mi vida práctica hoy? Examina hoy tu vida y pregúntate, ¿estoy recibiendo, guardando y obedeciendo la Biblia? Esto lo tengo que preguntármelo yo. Mira, es una relación entre tú y Dios. Aquí la relación no es vengo a esta iglesia como si fuera un club donde me inscribo, entonces mi relación es con los hermanos, con el pastor, con los ancianos. No, la relación es con Dios. Aquí es un asunto entre tú y Dios. Examina hoy tu vida y pregúntate, ¿estoy recibiendo? ¿Estoy yendo todos los días al buró, tomo la Biblia y la leo? ¿Estoy guardando, como dice la mamá de Marco, estoy guardando yo en mi vida lo que estoy leyendo? Y lo más importante, ya guardado, ya me lo aprendí, fíjate que ahora sí me quedó claro, ahora sí profundicé más, ¿la estoy obedeciendo? Examina, aplicar esto nos habla de hacer cosas, ¿no? Primero, examinar tu vida. En segundo lugar, debemos leer la Biblia todos los días, comenzando hoy, por supuesto, y anota las verdades que Dios te... Agárrate un papelito, una hojita, y anota las verdades que Dios te vaya enseñando, y medítalas. Y una recomendación, memoriza el versículo que más represente lo que has aprendido. El ejemplo del Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, bla, 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 bla. Y luego dice que en la ley de Jehová está su delicia, ese me lo voy a memorizar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces anoto, Señor, hoy me enseñaste que para ser bienaventurado, que yo sí quiero ser feliz, yo la verdad sí quiero, me dices que no me siente con los pecadores y que no conviva con los transgresores. ¿Cómo le tengo que hacer? Meditar de día y de noche en tu palabra. Ya lo apunté y me voy a aprender este versículo. Uno por día nada más. Punto número 3, como decía Ponchito, lleva a la práctica los principios de Dios. Lleva a la práctica los principios de Dios. ¿Sí? Hijo mío, si recibieres mis palabras, dice Dios, si mis mandamientos hicieres guardar dentro de ti, haciendo estar atento tu corazón, atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, dice Dios, vas a entender el temor de Jehová y vas a hallar el conocimiento de Dios. ¿Quién provee del conocimiento? Dios. Aquí se termina el estudio. No sé si alguien quiera compartir algo. ¿Sí? ¿Va qué, perdón? Adelante, sí, claro. En práctica. Ajá. Ah, qué coincidencia, ¿verdad? Exacto. Sí, es que eso pasa, ¿no? Claro. O sea, realmente, fíjate, Dios permite que leas algo, que analices algo en la Biblia ese día, y al ratito viene algo para... en lo que te enfrentas. Claro, así es. Exacto. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a orar por las... ¿Cuántas fueron al campamento? Como 19 chicas, ¿no? 19 mujeres que se nos fueron al campamento, pero que bendito sea Dios, hoy vuelven ya, ¿no? Gracias a Dios, vamos a orar porque el regreso sea... No haya ningún problema y que Dios las guarde. Pues Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos Padre que nos dejes tan clara la Escritura. Te agradecemos Señor porque pues tú nos dices en ella que lo más valioso que un creyente puede tener es la Biblia. Gracias Dios porque solamente a través de ella nosotros podremos conocerte, podremos vivir con ese temor reverente que tú exiges al creyente para que pueda vivir bienaventurado, feliz, y con gozo, y sabiendo que todo lo que pasa en nuestras vidas, Padre, tiene un propósito. Te rogamos, Padre, y en esta mañana queremos, Dios, hacer un compromiso contigo. Todos los creyentes aquí presentes, queremos, Padre, ponernos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos atendido a tu palabra como tú mandas. Te pedimos perdón porque sí leemos, sí llegamos a orar, pero muchas veces son lecturas apresuradas, no profundizamos en ellas, y lo más grave, Padre, es que no las obedecemos. Perdónanos, Padre, perdónanos. Te rogamos que tú nos lleves, Señor, a ser diligentes en esto. Todos los días que nos encontremos contigo, Padre, primero que nada ponernos a cuentas y que tú, Padre, nos muestres en tu palabra todos los tesoros que tienes para poder apropiarlos y obedecerlos ese día. Llévanos a cuidar de nuestra comunión contigo como lo más valioso, Señor, como lo más importante de nuestras vidas. Y Padre, te queremos rogar también en esta mañana que tú bendigas a todas las señoras, a las chicas que están allá en este campamento de mujeres. Tráelas con bien de regreso, Señor, líbralas de cualquier mal. Bendícelas, gracias, porque seguramente van a venir muy edificadas con todo lo que aprendieron, con lo que pudieron convivir allá con otras hermanas. Bendícelas, Padre, y te queremos rogar también que bendigas mucho a la iglesia de Eleazar, Señor. Guarda mucho esta iglesia de estos queridos y entrañables ya amigos, Señor. También bendice la iglesia de Jorge Jara, bendícelos a todos ellos. Y guarda a todos los creyentes en esta ciudad, Dios, en este país. Padre, que dejemos las fábulas, que la iglesia deje todo lo que no viene de ti y que nos concentremos en tu santa palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.